Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. Lotería de memorias. A los 16 años, Mauricio escribía con la soltura y desvergüenza de quien ha aceptado que solo cuenta con las palabras para conquistar a la mujer amada, pues el destino le escatimó belleza y fortuna. Tan cerca de Oliverio Girondo y de Jaime Sabines, que rayaban en el plagio, sus poemas de aquella época conformaban en conjunto una larga declaración amorosa, obstinada y platónica, dirigida a una mujer amada que tenía más de ficción que de carne y hueso. La desnuda cadencia de tu cuerpo, campo, llanura inmensa donde no se hunde, donde no se cansa el hombre. Yo no sé bien si el colibrí logró tu pecho de vuelos. Después volteo y tu nombre se me repite como se repite el diablo en sueños de suicidios. ¡Qué mierda quienes crean que el amor se mide por tiempo! De carta a Elisa. No hagas caso del frenesí, que el sexo también es cordura. No hagas caso del cerebro, que la lógica también es locura. De pequeña muerte. Tu cuerpo me pertenece, apenas acabe de escribir estos versos de tu cuerpo. Queda solo un corazón ofreciendo sus destinos. De caos. Harto de recoger promesas en tu vientre, de iluminar cuartos nocturnos, de inventar fantasmas y espejos, me despido de este mundo camaleón. Cierro los ojos. De clausuras. He intentado jalar varias veces el gatillo, pero carezco el valor de ser cobarde. De lotería de memorias. No fue sorpresa, pues, cuando Mauricio ganó el primer premio en el concurso anual de cuento en la preparatoria con su monólogo, en donde relataba con lujo de detalles la primera relación sexual de un joven de su edad. Tres aciertos tuvieron los jueces del concurso que los llevaron a premiar a Mauricio. Primero, supieron reconocer la promesa literaria adherida a la desnudez de las imágenes. El presupuesto era tan poco que solo me alcanzó para rentar un cuarto en un hotel de 2 estrellas. Un hombre gordo, cubierto por una guayabera blanca, nos indicó cuál era la habitación. Nuestros cuerpos se empezaron a juntar. Las sombras lo hacían de igual forma. Era nuestra primera vez y creo que sintió bastante dolor cuando mi cuerpo cayó sobre ella. Traté de tranquilizarla con algunos tiernos besos. Se oyó un ruido más espantoso. Era la voz del gordo del hotel que nos anunciaba que el cuarto se pagaba por tiempo. Lo del tiempo no nos importó. Segundo, sabiamente perdonaron la cándida, arrogante ignorancia de Mauricio. Llevábamos 3 horas y media de hacer el amor. Yo llevaba 7 orgasmos y sintiéndome el muy cabrón me atrevía a pedirle más a mi ya flácido cuerpo. Tercero, intuyeron al escritor en el vértigo inesperado del final del cuento. Carla y yo nos amaríamos hasta la muerte. Solo que ahora sostengo relaciones con otra persona y pienso que se disfruta infinitamente más con alguien de mi propio sexo. Aquel lunes, con el anuncio del triunfo en la ceremonia mensual del saludo a la bandera, mientras recibía su premio, entre los alumnos adolescentes se consolidó el cliché de que a pesar de su corta edad, Mauricio escribía con la sabiduría de quien ha vivido 100 vidas con sus amores, dolores y muertes respectivas. Lo cierto es que su leyenda jamás hubiera alcanzado tales dimensiones de no ser por la fama que ya le precedía de meses antes, cuando durante la bronca que se desató en la final escolar de fútbol, se enfrentó a golpes con Salim, el turco Moisés, un mastodonte que le sacaba 30 centímetros y 50 kilogramos. El hecho de que Mauricio hubiera sido zarandeado por el aire como si se tratara de un trapo no hizo sino acrecentar la admiración colectiva, pues la escuela entera había testimoniado cómo lo esperó a pie firme y sin parpadeos, a pesar de que segundos antes el turco había zafado la mandíbula de un solo golpe a Omar, el hijo del profesor de deportes. Paradójicamente, si la mitad de los alumnos que lo vitoreaban esa mañana como un héroe hubieran leído el laureado monólogo, no habrían dudado en tomarlo por confesión legítima de sus preferencias torcidas, soportados por la evidencia de que no se le conocía novia. No lejos de esta opinión estaba la dirección escolar, que encontró en el cuento la confirmación a sus sospechas de que Mauricio era precoz y peligroso. Justo dos meses antes de ganar el concurso, la directora del colegio lo había hecho desfilar por los 9 salones de preparatoria, confesando que era un violador profesional y exigiéndole que se disculpara públicamente con sus compañeras por haberse atrevido a besar a Marifer mientras dormía en uno de los asientos del camión escolar de regreso del viaje de convivencia que la generación había hecho a Morelia. Como era de esperarse, buscando evitar que la manzana podrida infectara a otras, anticipando que el texto sería leído no solo por los alumnos de prepa, sino que llegaría hasta los ojos virginales de los estudiantes de primaria, las directoras tomaron la resolución de marginar el cuento de las memorias que el colegio publicaba cada año. Este acto de censura no tardó en llegar a oídos de Roberto. Con la furia de quien ve atropellados sus ideales de libertad de pensamiento y de respeto a la diversidad, convocó a la sociedad de alumnos que presidía a una junta extraordinaria. Llegaron uno a uno al cuartelito de Rancho Panda, desde donde meses antes habían planeado, ejecutado y ganado las elecciones escolares, y donde mensualmente se juntaban para discutir asuntos y editar el periódico estudiantil independiente que en conjunto idearon, y del que, por cierto, Mauricio era editor en jefe. Fusión, encuentro de ideas, vértice de aspiraciones. No faltó nadie. Discutieron toda la noche, y sin que menguara el suministro de cerveza, con cada nuevo argumento se fue haciendo claro que el agravio no estaba dirigido exclusivamente contra Mauricio, sino que afectaba a toda la comunidad escolar, presente, pasada y futura. No responder a la provocación sería tanto como claudicar frente a un cuerpo directivo retrógrado y arbitrario, contra el que había una larga cuenta de batallas ganadas. Tanto como aceptar que nada valían los esfuerzos que hasta ese día habían hecho por despertar la conciencia de una generación aburguesada y apática. Tanto como negarse a sí mismos. Tanto como escupir sobre lo que creían más sagrado. Hablaron de sueños, de futuro, de fusiles, de riesgo. Repitieron la sentencia sobre cuerdas y cantores, espinas y gloria. Animados, trobaron a coro que la masa no es nada si no golpea la cantera. Alguien hizo referencia al cuartel Moncada. Se recordaron las horas tristes de la moneda. Concluyeron que el abuso no sería tolerado, libertad o muerte, faltaba más. Desafiarían a la dirección escolar publicando el texto en el periódico y lo distribuirían en toda la escuela. Un gesto de integridad que no pasaba de largo las muy probables consecuencias de ser expulsados del colegio justo en la víspera de la entrada a la universidad. No fue casual que en ese momento se evocara la memoria de Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Fue Ernesto el encargado de dar el puñetazo a la dirección, escribiendo en el prólogo con el que seguiría publicado el monólogo en el número del mes siguiente. La palabra es como una semilla que da fruto en el campo. En Fusión, estamos convencidos de que la libertad de expresión es un derecho humano incapaz de ser detenido o obstaculizado. La publicación de este cuento es la fiel prueba en que se apoya esta garantía inalienable del ser y está dirigido a todos aquellos que creen y defienden sus ideales y junto con ellos la libertad de hablar y pensar. Se preparó la edición según lo acordado. Pero en los días posteriores a la reunión, el ánimo beligerante de Mauricio menguó dramáticamente. la imagen de su padre recibiendo una llamada de la directora del colegio para informarle que su hijo había sido suspendido de la escuela por sus panfletos incendiarios y su activismo guerrillero, fue robando espacio en su mente. La noche en que llevó la versión final a la imprenta de La Crónica para que se tiraran los 5.000 ejemplares que iban a catapultarlo a la gloria, terminó por convencerse de que el universo le enviaba señales disuasorias cuando en el cruce de Hamburgo y Praga un viejo Dodge destartalado se pasó la luz roja a toda velocidad y Mauricio estuvo a punto de chocar el coche que su mamá le prestaba solamente en días de fiesta o entrega. Para cuando llegó al cubículo del asistente de edición en las instalaciones del periódico, el fantasma que lo había estado persiguiendo terminó por envolverlo. Mauricio decidió que sería una insensatez jugarse su futuro entero por una bravata intelectual. Así, de madrugada, solo, con una lentitud temblorosa, le borró su nombre al informe y firmó con un seudónimo. El texto pertenecería para la posteridad a un desconocido llamado Rodrigo Suárez. En la escuela, mucho tiempo se discutió qué diablos había llevado a Mauricio a agacharse y a traicionar el vértice de aspiraciones de aquel grupo de amigos, circunstancia o carácter, inteligencia o temor. Como quiera que fuera, ¿acaso él mismo había ya prefigurado ese destino en los poemas que nunca se atrevió a entregar a su niña amada? Fue congruente con su propia lotería de memorias. He intentado jalar varias veces el gatillo, pero carezco del valor de ser cobarde.